señores oyentes, otro jueves más, 7 de la tarde, puntuales a nuestra cita, Escalera de la Dependencia, desde aquí, desde Radio Magazine, lhmagazine.com, si nos quieren buscar por internet, y si no, pues en el WhatsApp que les mando con el contacto en directo, y si no, pues luego en el podcast, como ustedes prefieran. Buenas tardes si nos están escuchando ahora, buenas mañanas o tardes o noches si nos escuchan mañana en el podcast cuando os lo reparta. Estamos en la semana, creo que 20 y 21 ya del año, este creo que es el número, programa número 42, dos por semana, no está mal. Y como siempre les digo o les recuerdo, Escalera de la Dependencia, para informar, formar y concienciar. Algunas veces temas no agradables, pero si son realidad, pues hay que contarlos. Y bueno, pues alguna quejilla he recibido porque no todo el mundo está de acuerdo con lo que contábamos el martes por la tarde. Bien, pues el que tenga otras cosas que decir y sean ciertas, pues aquí estamos. Informar para formar y para concienciar. Escalera de la Dependencia, un programa para dar voz a quienes menos la tiene. En este caso vamos a darle voz a una persona que yo creo que tiene una maleta ya hecha, porque se nos va, pero vuelve. Doña Ana Pérez Fernández, al otro lado del micrófono, ¿está usted por ahí?
Sí, aquí
yo no la veo, pero sé que usted está ahí.
Aquí estoy, escuchando atentamente y felicitando por ese 42 programa de Escalera de la Dependencia. Muchas felicidades.
Pues, Ana, lo primero y principal, presentarte. Ana Pérez Fernández, más allá de su carrera, su edad o su otras muchas cosas que podemos contar de ella, y todas buenas, es en este momento la portavoz de, no sé si lo voy a decir bien, COENCE o COENFE, no sé muy bien, es la plataforma en defensa de las pensiones públicas, del sistema público de pensiones que en España tenemos. Pues gracias al trabajo de los obreros, a la lucha de los obreros durante bastante tiempo, incluso desde antes del año 60, pero del 1960 me refiero. Pero lo cierto es que lo tenemos, y como lo tenemos, tenemos que aprovechar que no nos lo quiten y luchar por defenderlo. Pero además, Ana, como portavoz de esta plataforma de la que ya hemos hablado, de la defensa de las pensiones públicas, defender que las pensiones públicas, que las recaudaciones de las cotizaciones sociales se dediquen en efecto a las pensiones públicas, que haya una hucha donde se guarde el dinero que un año sobra por el año que pueda faltar, y todo eso. También está en la lucha de defender que tiene que haber una auditoría independiente, no hecha por el Ministerio de Seguridad Social, independiente, para saber en qué momentos se gastó dinero de la Seguridad Social en gastos que no son propios de las pensiones como tal. Y eso, pues evidentemente, que hubiera que hacerlo, no justifica que el dinero tuviera que ser de la hucha de las pensiones. Y por eso ahí defendemos el tema de la auditoría. Y Ana está en eso partiéndose el codo, el pecho y no sé cuántas cosas más. Pero además no nos basta con eso, vamos más allá, porque el sistema público de pensiones es un pilar del estado de bienestar, pero hay otros pilares que tiene el estado de bienestar, por supuesto, el principal de todos es el trabajo, pero hay otros que ayudan a que personas que tienen problemas puedan tener una vida digna, como es el sistema de atención social, de servicios sociales, y para eso, evidentemente, hacen falta dinero, hace falta impuestos que tiene que recaudar el Estado y que se lo tiene que gastar, y preferiblemente para eso, no para fabricar bombitas que a lo largo del tiempo, pues seguramente caducan, no sirven para nada, y peor si se gastan, porque si se gastan es que matan. Así que primero mejor que no se gasten, primero mejor que no se fabriquen, porque si no se van a usar, ¿para qué las fábricas? Y para eso hay una plataforma internacional en donde Ana nos va a decir cuántos países están, porque ella va a ir. Estamos a jueves y no sé si el avión, el billete lo tiene para mañana o para cuándo, porque la reunión en Londres, ¿cuándo es, Ana?
Pues es una conferencia meeting, ya es la segunda que se hace y se hizo el año pasado en París, que yo creo que en este programa sí que se comentó un poquito, porque íbamos unos poquitos delegados de pensionistas. Este año vamos muchos más. Y este año es en Londres y salimos el viernes de madrugada. Hasta el domingo estamos allí.
O sea que te he pillado por los pelos.
Por los pelos, más pilla con la maleta avanzando casi. Sí.
Bueno, pues dime hasta dónde se puede saber. ¿Qué países intervienen en esta plataforma internacional? ¿Cuántos países vais a estar representados en Londres? Por supuesto que España va a estar, porque si vas a estar tú, está España. Pero imagino que aparte de tú, como representante de la plataforma por las pensiones públicas, habrá otras asociaciones, otras instituciones. ¿Quién más vais desde España, que tú sepas? Luego por allí te puedes encontrar alguno que no sabías, pero...
Seguramente, y además será muy gratificante encontrarte con muchas más personas que no sabes que van a ir y que seguro que incluso que viven allí, ¿eh? Y van a estar con la delegación española. A ver, te comento un poquito, brevemente, pues van muchos países, europeos principalmente, pero vienen también una representación de Estados Unidos, sobre todo sindicalistas, sindicato de Estados Unidos, y vienen muchas representaciones, tanto sindicales como sociales, como políticas, como activistas. Bueno, es un movimiento que está creciendo cada vez más internacionalmente, porque es evidente que todos y todas lo que queremos es que haya paz y no haya gasto militar ni exista ese genocidio que estamos presenciando, todas y todos. En Madrid, en España, perdón, vamos a una delegación de 100 personas que se sepan, que seguramente sean más porque se van uniendo cada vez más y gente esperando a últimos vuelos que sean un poquito más económicos porque no han sido muy económicos. Es un esfuerzo que hay que hacer, pero se hace para organizarnos contra el rearme y contra la guerra. Y sobre todo porque lo que queremos es que se bajen las armas de una vez por todas, se suban los salarios, haya un bienestar social y no haya un reclutamiento obligatorio como se está viviendo en países como Rusia, como Alemania, como Ucrania. Las cosas están feas, complicadas. Y ahí estamos los y las pensionistas haciendo eco de todo esto. Si quieres te voy, me vas preguntando o como
no, no, como... yo te he preguntado, tú puedes responder. Si te vas un poquito de la pregunta, no pasa nada. Si me respondes dos preguntas en una, yo tengo alguna cosita más por aquí para preguntarte. Te he preguntado que cuántos países sois, que cuántos países vais. Te he preguntado que qué asociaciones o qué otras asociaciones van. Ya me has nombrado a los sindicatos, ya has nombrado a determinados países que también asisten. Una pregunta que todavía tengo aquí que me tienes que confirmar. ¿Es probable que el año que viene esta concentración se celebre aquí en España?
Bueno, puede ser. Parece que pinta que sí, pero bueno, eso no es seguro, ¿eh? Porque aquí, una vez que se hable en la organización y se comente, bueno, se debata y hay que ver las resoluciones como salen. Bueno, es un trabajo de un fin de semana que se lleva trabajando durante todo el año. Ya empezamos porque París fue un punto y seguido a ahora Londres, y Londres será un punto y seguido, pues bueno, si es en Madrid, bienvenido sea, o en algún punto de España. Posiblemente sí, posiblemente tengas razón. Con respecto a los países que me has preguntado, te puedo decir que de 28 a 30 casi seguro, ¿vale?
Sí.
Por darte una cifra. Y luego, de personas, es que podría citarte un montón de parlamentarios, un montón de sindicalistas, de artistas, de organizaciones, pero bueno, que hay un llamamiento, que están adheridos y firmados, y creo que sean muchos y muchas, como para ir diciendo aquí nombre por nombre. Pero vamos.
No te pido tanto. Pero que está claro que no es una cosa particular de los pensionistas o de la plataforma, sino que la plataforma se une a un movimiento que es internacional y que abarca a muchas asociaciones, digamos, de la red civil, de lo que llamaríamos el tejido social.
Exactamente, además bien dicho, porque es una red que se está haciendo entre todos los países y precisamente con todas las organizaciones políticas, sociales, sindicales, etcétera, etcétera. Así es, como tú bien dices, y tenemos la suerte de que después de que hay tantos países, tantas personas significativas, porque no dejan de ir parlamentarios y de ir muchas personas que inciden políticamente sobre el Estado y sobre otros países, nos van a dar voz a la delegación de pensionistas, con lo cual te puedo asegurar que estamos muy contentos, que somos muy afortunados y creemos que tenemos un peso social importante, aunque seamos el último eslabón ya de la cadena, como tú has explicado muy bien al principio, ¿no? El trabajo y luego ya después de los trabajadores vienen los pensionistas, somos el último eslabón, pues vamos a tener voz, vamos a poder presentar nuestras reivindicaciones allí y nuestra resolución acordada en COESPE, que es la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones.
Una pregunta más, que solo para que sirva de ejemplo de por qué la Plataforma Estatal de Defensa de las Pensiones, por decirlo así, reivindica también este movimiento por la paz. ¿Cuánto dinero o qué porcentaje del presupuesto estatal podía atender a servicios sociales y servicios públicos si no tuviéramos que tener ese pretendido 5% que alguien anda por ahí diciendo que tenemos que tener de gasto del Producto Interior Bruto y tan bruto en fabricar armas o en comprarle armas a él, porque encima quiere que se las compremos a él, no quiere que las fabriquemos nosotros.
Darte una cifra, todos sabemos que nuestro gobierno se comprometió, o el gobierno del Estado, o el gobierno de la Nación se comprometió con un 2, a no subir un 2% del PIB ni del gasto militar. Esto cada vez es más imposible, pese a que es uno de los países que se negó a esa subida, pues porque está muy, hay una presión muy fuerte y por la que nosotros no vamos a tolerar en ninguno de los momentos, la coordinadora de la defensa del sistema público de pensiones, y es que nuestro gobierno saque dinero de los presupuestos para cumplir sus compromisos con la OTAN. Eso no lo vamos a consentir. Ya hemos visto que después de unos cuantos años no se cumple la ley. Sigue habiendo el saqueo ese que tú has explicado bien a la Seguridad Social con lo de la auditoría. Y que es verdad que la OTAN lo único que hace es impulsar este gasto militar y la Unión Europea lo pone en marcha. Y pone en marcha todos los planes multimillonarios que lo único que incrementan pues son las capacidades militares para esos países y para desarrollar el gasto militar y la guerra, acelerar un poco. Entonces nosotros vamos en contra totalmente de eso, por eso estamos en esta conferencia principalmente, para decirle al señor Rutte, que es el secretario general de la OTAN, que no vamos a aceptar ni sus compromisos, ni con los gobiernos, ni las imposiciones de Trump con respecto al genocidio palestino y la guerra, por ejemplo, de Ucrania, ni el gasto militar. Ahí vamos a estar los y las pensionistas para decir alto y claro que no, que por ahí no vamos a pasar. Y lo que queremos es que los recortes y las prestaciones, como tú bien has dicho, sean para el aumento de las pensiones, de la sanidad, de la educación, y que no se desvíen los recursos para financiar gastos militares.
Hay dos cosas más que yo tengo aquí anotadas. ¿Y por qué, en lugar de gastos militares, no promover mejor el desarrollo sostenible? ¿No sería más bonito?
Estaríamos más encantados. Por eso estamos en la calle, Paco, te agradezco esa pregunta, porque eso es lo que quisiéramos todas y todos. Entonces, esa pregunta habría que, a todos los oyentes, que reflexionen sobre ella, que debatan sobre ella en la calle y que salgan a la calle precisamente para conseguir lo que tú has dicho ahora.
Hay otra que era previa y a lo mejor me la he saltado. Sí. ¿Y por qué no mejor, en lugar de gasto militar, promover el desarrollo igualitario entre todos los países, que hay tantos que llamamos subdesarrollados o en vías de desarrollo, donde la población, por hacer malas comparaciones, no les queda más remedio que emigrar porque allí no pueden vivir y luego encima aquí no les dejamos que vengan?
Bueno, pues efectivamente para eso nos estamos organizando internacionalmente, justo para ajustar y alienarnos entre todos los países, para que no haya esas diferencias, por lo menos esas diferencias tan grandes a nivel social y a nivel económico. Esas políticas de austeridad en los países menos desarrollados, y pues eso es lo que pretendemos y lo que se pretende con esta organización internacional para parar la guerra y el rearme. La guerra no es solamente que te disparen o te tiren bombas. La guerra es pasar hambre, la guerra es miseria, la guerra es no tener sanidad, en fin. Para eso estamos organizándonos y creemos que es más que necesario lo que está pasando ahora mismo, lo que va a pasar en la conferencia internacional, lo que pasó en París, lo que va a pasar en Londres y así sucesivamente.
Pues Ana, espero que si no la semana que viene, que ya estés recién venida, cuando hayas deshecho la maleta, traigas algún recuerdo, aunque solo sea en forma de un pequeño mensajito de voz, para decirnos en 3 minutos qué te traes de buenos recuerdos, de buenas cosas, cuándo va a ser la conferencia 2027, en qué sitio, si puede ser en España, y si no, ¿en qué otro país? Si es en España y ya se sabe dónde, pues ¿dónde? Y seguimos hablando de estos temas tan nuestros, que al fin y al cabo esto lo decía Lisístrata o lo decía Aristófanes en palabras, en su pluma y poniéndolo en la boca de Lisístrata, mujer griega del siglo XIII, del siglo III antes de Cristo, si nos gastamos el dinero en la guerra, la despensa estará vacía. Ana, no sé qué canción me tiene preparado el técnico para despedirte, y aunque sea un parrafito breve de canción, y para alegrar tu viaje y terminar de hacer la maleta, que si no, no llegas.
Muchísimas gracias por darnos.
Que tengas buen viaje de ida y de vuelta.
Y contar con ese parrafito que lo vamos a dedicar a Escalera de la Dependencia. Contar con ello. A la vuelta te escribimos.
Vale, gracias.
Gracias a vosotros.
La misma mierda pero en otro lugar. Niños llorando por la calle, están por culpa de un cabrón que dice gobernar. Quien tiene más quiere y el que no tiene se jode. Quien tiene más quiere y el que no tiene se jode.
Prima papay, prima papay. Tienen un fusil y te quieren callar. Tienen un fusil y no quieren callar. Tengo mi fusil y te voy a cantar. Con otro fusil te vamos a cantar.
Seguimos, señores, seguimos. Aquí estamos en Escalera de la Dependencia. Me van a perdonar que en este caso sí tomo partido. Siempre digo informar, formar y concienciar. Pero en este caso no tengo más remedio que tomar partido. Ante todo, no a la guerra. O acaso, si quieren ustedes, les voy a permitir que apoyemos ustedes y yo una. Sí, una batalla de flores, ¿qué les parece? Pues sí, tenemos las flores. En Flair Flair, una floristería de barrio, próxima a nuestra emisora de radio, calle Narváez, número 76, esquina A6 de Baranda, a 200 metros de la fachada este del Retiro, y con doña Lucía y don Francisco, esperando que vayan ustedes por allí y les aconsejarán según lo que ustedes pidan, o un ficus, o una planta para el balcón, una planta para el interior del patio, una planta para el interior de la casa, un ramo de flores, un centro de flores, o incluso ramo de novia, en lo que son especialistas. Repito, Flair Flair, calle Narváez, 76. Doña Lucía y don Francisco le están esperando. Y como encima, si nos han escuchado ustedes y van a comprar, encima le van a hacer un pequeño descuento, tienen ustedes que decir que han escuchado el programa de hoy jueves. Y como hemos estado hablando del no a la guerra, como acaban de escuchar en la canción, pues vamos a poner como contraseña que la batalla sea de flores. Muchas gracias por seguir escuchándonos y ahora vamos a entrevistar a el seleccionador español de baloncesto femenino. Dirán ustedes, anda, pues sí, pero se van a llevar una sorpresa, porque este baloncesto femenino no se juega de pie y corriendo, se juega en silla de ruedas. Decía que se juega en silla de ruedas y el seleccionador es don Víctor, que le debe de estar al otro lado del micrófono, aunque yo no le vea. Don Víctor, ¿está usted por ahí?
Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas. Bueno, creo que nos vas a dar buenas noticias. La selección española de fútbol ayer no pudo nada más que empatar, pero me parece que tú y tus chicas hacéis cosas bastante mejores, porque hasta donde yo tenía noticias, y pese a la visita del Papa, o no digo que el Papa no haya venido bien que nos visite, pero estabais vosotros, teníais el campeonato de clasificación para el Mundial y estaba el Papa por aquí, con lo cual seguramente igual os ha causado, o algún trastorno ha causado para que el público fuese a veros. A vosotros no, pero al público sí. ¿Cómo ha ido ese campeonato? Que yo tengo anotado por aquí 4 victorias de los primeros 4 partidos. Corrígeme si estoy en un error.
No te corrijo porque ha sido tal cual así. Los 3 partidos de fase de grupos contra Tailandia, Argentina y Francia los subimos bastante bien. Y luego el partido importante, que era el crossover, que se llama, que es el partido que decidía si íbamos al Mundial o no, contra Angola, que fue la cuarta del otro grupo que había, lo resolvimos más que de sobra. Así que sí, son 4-0 que valen un paso al Mundial y que estamos muy contentas, la verdad.
O sea que contra Angola también ganasteis. ¿Ayer teníais partido?
No. Fue únicamente el día 8, 9, 10 y 11.
Ajá. 8, 9, 10 y 11. Bueno, o sea, a partido por día. O sea, ni eso descanso es. Ni nada.
No, ¿para qué? ¿Para qué?
si se gana, mejor que siga la racha, ¿no?
Bueno,
Víctor, yo me tiraría contigo 7 días seguidos hablando de baloncesto en silla de rueda, pero el programa solo me permite unos minutos, me tienes que perdonar. Me tienes que perdonar. Pero yo creo que es bueno que los oyentes sepan que jugar a baloncesto en silla de ruedas no es una cosa fácil. No porque eso de que los baloncestistas profesionales que vemos en la tele cuando juega el Barcelona y el Real Madrid, ahora el equipo de moda está, no sé cómo se llama exactamente, el equipo de Valencia, que le llaman el equipo naranja, era más tradicional, el equipo de Bilbao, el equipo de Vitoria. Estos equipos que son más, más históricos, pues les vemos jugar y, bueno, dice, tiran desde 6 metros y triple. Bueno, jugar en silla de ruedas es bastante más difícil que eso. Pero algo más me puedes decir. Estas sillas de ruedas tienen una particularidad. Si alguien ha ido a ver un partido de estos, es que tienen una quinta rueda que va por la parte de atrás. Eso tiene una explicación, no sé si física, matemática.
No, es física. Es verdad que, como comentas, siempre tienen las sillas de ruedas 4 ruedas, 2 pequeñitas delante y las 2 grandes, que llamamos las ruedas laterales. Y en baloncesto de ruedas, pues en función de la discapacidad, del tipo de silla que quieras llevar y de la persona, puedes tener una, como dices tú, incluso dos, otras 2 más pequeñas. y todo eso es única y exclusivamente para que no te vuelques. Se llaman ruedas antivuelco, son ruedas que se ponen detrás para que no haya la posibilidad de que el jugador o la jugadora con cualquier contacto se pueda caer de espaldas y darse la nuca o algún tipo de golpe así.
Evitar lesiones deportivas.
Sí, lesiones. Incluso algunos jugadores con mucha habilidad la utilizan como punto de apoyo para girar más o mejor. O sea, es bastante interesante y como te digo, cada uno pues elige si ponerle una rueda o dos, pero mínimo una sí que es obligatorio.
Víctor, hemos ganado los cuatro partidos, hemos sido clasificados para el Mundial que se juega en Ottawa. ¿Exactamente en qué fecha?
Pues se juega desde, no sé si iremos para allá del día 5, creo que empieza la competición el día 11 hasta el 19, más o menos.
¿De qué mes hemos dicho que no te he oído?
De septiembre del 26.
¿Eh?
Septiembre del 26.
Septiembre, o sea que, y de aquí a septiembre a entrenar.
A entrenar como jabatas y a jugar lo máximo posible. Tenemos más o menos un verano de tres concentraciones, calculamos, y uno o dos torneos internacionales, o al menos training camps, donde alguna selección vendrá a entrenar contra nosotras, y ya está, y para Canadá.
Entiendo entonces que en el mes de septiembre obviamente no habrá liga de baloncesto en España, porque si las chicas tienen que ir a la selección, no puede haber partidos. Una particularidad que se da en España, y creo que en muchos países, salvo creo que en una ocasión me dijiste que en Inglaterra, las mujeres que juegan a baloncesto lo hacen integradas en los equipos de baloncesto que podríamos llamar que son mixtos, porque siempre juegan cuatro hombres y una mujer, o cinco hombres y una mujer, no me acuerdo muy bien.
¿Cómo es? No, a ver, no hay una obligación de tener una jugadora dentro del quinteto de la plantilla. Sí que tiene un beneficio por tema de clasificación funcional, hay una reducción de un punto y medio respecto a su clasificación funcional si la jugadora está en campo, pero claro, los clubes no están obligados a ser mixtos, pero sí que no existe, como dices tú muy bien, no existe ninguna liga que sea única exclusivamente femenina, menos la de Inglaterra, que sí que tienen ahí un sistema muy bien montado a nivel femenino, con universidades, etcétera, donde sí que hay una liga que es exclusiva femenina. Entonces estas jugadoras, evidentemente, cuando vayamos para Ottawa, no hay competición, habrá pretemporada de sus clubes, pero no habrá competición, y cuando lleguen pues se tendrán que unir a la pretemporada de sus respectivos clubes.
Bien, nos hemos clasificado gracias a este torneo que se ha jugado en España, podía haberse jugado en cualquiera otro de los países, pero al campeonato mundial van en principio dos puestos son de Europa seguros, y en esta ocasión ganamos medalla de bronce y nos quedamos fuera del Mundial, ¿verdad?
Sí, correcto.
En otra ocasión hemos ganado la de plata y ya tuvimos plaza para la Olimpiada, creo que fue.
No, para la Olimpiada de París lo conseguimos en una repesca, pero la repesca que era de los Paralímpicos, que tuvimos que ir a Osaka, a Japón, a ganarla. Entonces, como esta, más o menos, que se ha jugado aquí en España, pero nos tuvimos que ir hace un par de años a Osaka a conseguir la repesca paralímpica. Y si mal no recuerdo, la clasificación para irse a Tokio, a los Juegos Paralímpicos de Tokio, se consiguió a través de un mundial. Entonces, bueno, era un poco complicado, diferente la clasificación en ese momento, pero desgraciadamente no hemos conseguido aún clasificación directa por conseguir una medalla de plata o de oro.
¿Cuántos equipos o cuántos países van al Mundial?
Van 12. 12.
12 nada
en
más.
Total.
O sea, de todo el mundo al Mundial solo van 12.
Sí.
Bueno, ya iremos aumentando, irán más equipos, pero en principio En principio vamos a dejarlo ahí. Ya hemos contado la dificultad de la del movimiento en la silla de ruedas. No te voy a hacer una pregunta retórica que ya te hice en otra ocasión. Esa dificultad adicional posiblemente haría que un equipo de mujeres de las que juegan a baloncesto, pero con sus dos piernas normales, en una silla de ruedas, a lo mejor frente a la selección española de jugadoras en silla de ruedas, igual no las ganaba.
No.
Otra cosa, para que los oyentes sepan el trabajo que supone para estas mujeres el ser participantes del baloncesto en general, y mucho más si llegan a la selección. Bueno, antes que eso, ¿el equipo se compone de cuántas jugadoras? ¿10 o 12?
12 jugadoras.
12 jugadoras. ¿Y contabas con el equipo que tradicionalmente ya venías entrenando y tres personas que eran más jóvenes, que son más jóvenes y se han incorporado ahora? Supongo que porque algunas ya veteranas han dejado de jugar, claro.
Sí, hemos dado un poco de paso y de regeneración en las selecciones. Un poco también la idea de la federación, llevar a los agentes con una plantilla no nueva, pero sí algo más rejuvenecida, con otras caras, con otros nombres. Y la verdad que se ha dado bastante orgánico. Sonia, que era nuestra capitana, ha decidido dar un paso al lado, retirándose a la selección justamente antes del Mundial, y quiso que su puesto fuese ocupado por alguien joven y con ganas de vivir esto. Entonces, se lo agradecimos, se lo pusimos a otra jugadora como Seba Sebastián, que es una jugadora más de su club, de UCAM Murcia, y tuvimos otras dos jugadoras nuevas, como son Irene Basoco, que viene de Vitoria, de Susenac, y Carmen Hernández, que es una niña de 13 años, porque digo niña porque esa es la edad que es una niña.
Hombre, si tiene 13 años es que es una niña.
Pero es que es espectacular, de verdad. O sea, os animo a, si alguien se apunta a ver algún partido de la selección, os animo a verla, porque con 13 años el desparpajo y la energía y la actitud que tiene es espectacular. Y bueno, dimos paso de ellas tres. Han sido increíbles cómo han asimilado sus roles, cómo han asimilado el estar compitiendo con gente muy mayor, con cuerpos muy grandes. Y estamos muy contentos de eso, porque al final ha sido todo súper orgánico y súper natural. Así que muy bien.
Estas personas, tanto las tres jóvenes que has dicho, las más jóvenes que de reciente incorporación, como son niñas, y las mayores también, además de jugar a baloncesto en silla de ruedas, posiblemente tengan otra profesión o se dedican a estudiar, porque el baloncesto tiene una vida como todos los deportes, que a lo mejor a partir de 30, 35 años, pues igual ya para competir, a lo mejor para jugar como veteranas entre amigas sí, pero para competir igual no. Y si el baloncesto seguramente no es un deporte millonario, pero si le permite a lo mejor tener un sueldo mientras juegan, cuando a los 35 dejen de jugar, pues se tienen que buscar las habichuelas por otro sitio. Con lo cual, muchas de ellas lo que hagan sea estudiar. ¿Cuántas de ellas son estudiantes? ¿Cuántas trabajan? ¿Cuántas tienen, por decirlo así, viven del baloncesto?
Mira, pues jugadoras que se dedican única y exclusivamente al baloncesto, ahora mismo tendremos unas 5 más o menos. Es verdad que dentro de ellas hay jugadoras como Isabel López o Sara Revuelta, que estaban estudiando a la vez que están con la selección. Recuerdo una de las noches que estuvimos ahí haciendo una dinámica de grupo, en la cual pues Sara tenía que enviar un borrador del máster suyo, de su trabajo de máster, y tenía que hacerlo. Entonces, bueno, pues lo intentó compatibilizar estando con nosotras mientras estaba con el ordenador. Pues bueno, ahí, como dices tú,
estaba con un ojo en el ordenador y con el otro en la concentración.
Sí, sí. Pero bueno, al final es la realidad que tenemos. Al final hay que aceptarlo, hay que apoyarlas lo máximo posible, facilitarle la vida lo máximo posible. Estudiando están la gran mayoría, evidentemente las peques también lo está, y otras jugadoras que se pueden dedicar única y exclusivamente, pero no es lo normal. La realidad es que no es lo normal que las jugadoras de la selección, las 12, como los chicos, por ejemplo, sí que se puedan dedicar al baloncesto exclusivamente. Entonces, desde la selección y desde el staff, pues intentamos apoyarlas y facilitárselo lo máximo posible para que puedan compaginar estudios con selección.
Y no es fácil compatibilizar el estudio con un deporte de élite, y menos si estás en una selección. Y menos si, porque si todavía el deporte es individual, puedes entrenar cuando tú quieres. Pero si es un deporte de equipo, tienes que entrenar cuando el equipo entrena. No puedes entrenar tú sola. Entonces, ni sola ni solo. Eso vale para, vale lo mismo para hombres que mujeres. Pero el esfuerzo todavía es más titánico. Y se empeñan en hacerlo, y ese es su mérito, y ahí está su virtud, aunque luego no tuviéramos medalla. Con respecto a Ottawa, el Mundial, que ya me has dicho las fechas, bueno, antes de ir, ¿vais a jugar algún partido aquí? Te lo digo porque nos avises, nos digas el día y el sitio, y lo anunciemos por si la gente conseguimos... Bueno, iba a decir engañar a los oyentes, convencer a los oyentes de que vayan a veros competir, a veros jugar, porque yo, como saben que soy ciego, no les voy a decir que he visto jugar baloncesto en silla de rueda, pero me lo han estado contando, y la verdad que es un esfuerzo titánico, una plasticidad envidiable y una precisión y una energía cuando tiran, lanzan la canasta, que es admirable para una persona que, sabes, que es que está sentada porque tiene que estar sentada, y además agarrada con determinadas correas para no volcar la silla, para que la silla no se vuelque, etcétera, etcétera. ¿Tenéis previsto algún partido concreto que ya nos puedas decir cuándo será? No
tenemos aún cerrado, estamos en ello justamente. Sí que intentaremos hacer algún tipo training camp con Alemania, pero si en algún momento pasa, ten en cuenta que serás el primero.
Me mandas un WhatsApp de voz, nos lo anuncias y lo publicitamos para que las personas que quieran, nos dices el estadio donde se juega, claro, supongo que será, bueno, si es aquí en Madrid, pues los de Madrid, y si es en Barcelona, los de Barcelona, y si es en Valencia, o si es en Albacete, pues los de Valencia o los de Albacete, pero que vayan y lo vean, porque hay cosas que si no se ven, no te las puedes imaginar, por mucho que te las cuentes. Y yo trato de contarlo bien, pero no estoy seguro de estar haciéndolo bien. Bueno, pues, Víctor, no sé si nos quieres decir alguna cosa más.
No, dar las gracias por el seguimiento, por el apoyo a la selección, a las chicas, y que siga siendo así, por favor.
Que... una preguntita que sí tenía aquí. ¿Cuántos equipos de baloncesto tenemos entre primera división, segunda división, o bueno, no sé si es división de honor y primera división, donde juegan mujeres?
Pues que jueguen mujeres son muy contados, la verdad, ¿no? Son grupos reducidos, son clubes reducidos, incluso algunos que aglutinan jugadoras de más, diríamos ahí, por ejemplo, UCAM Murcia tiene un apoyo muy grande al baloncesto femenino, Susenac de Vitoria también tiene un apoyo muy grande, y las demás están un poco desperdigadas, pues por una por Italia, otra por Elche, otra por Valladolid. Entonces te diría que no llegan a los 12 equipos, están todas más o menos en los 12 equipos de unos 40 y tantos que hay en la liga, entre Superliga primera y segunda. Te diría que unos 12 equipos están prácticamente todas las jugadoras.
¿Es porque los equipos ponen trabas o porque es que tampoco tenemos tantas personas que, por decirlo así, se atrevan, se animen, o porque faltan incentivos, faltan ayudas?
No, hay una parte que es de que no hay un volumen muy grande, muy elevado. Hay otra parte que es que no se apuesta tanto como nos gustaría por el jugador, la jugadora femenina nacional, y hay otra parte que sí que es más, digamos, cultural, de que no se le da roles muy importantes a las jugadoras en ciertos clubes, entonces acaban pues o dejándolo o siendo jugadoras bastante residuales, y eso al final no ayuda al desarrollo del baloncesto femenino, sí, en España.
Es que te voy a poner un ejemplo, o voy a coger un ejemplo que tú acabas de decir en la pregunta anterior, no en esta. Dices, estábamos entrenando, teníamos un dentro de la concentración, y hay una jugadora que está haciendo su máster. Entonces, como ejemplo, esta señora o señorita, no sé si será casada o no casada, no sé si ella trabajará en algo, o si a lo mejor está en un equipo que le pagan algo por jugar.
Sí, ella se dedica profesionalmente a esto en Italia. Ella se dedica profesionalmente a esto en Italia.
Se dedica profesionalmente. Bien, sí. Pero pregunto, si esa persona, en este caso, si se dedica ya como profesión, pues ya tendrá un sueldo y a lo mejor se puede permitir vivir de ello, no lo sé. No te voy a pedir que me digas la cantidad, porque igual ni tú la sabes ni yo quiero saberla. Pero si una chica, una señorita de 22 años, 23 años, es estudiante porque le gusta estudiar, porque quiere estudiar, va en silla de ruedas y además en la universidad sabe que tiene apoyo, de que si se dedica a jugar a baloncesto en silla de ruedas, pues posiblemente podría tener una beca que le apoyase, que le ayudase a que, por ejemplo, no tuviera que pagar la matrícula, se la diesen por pagada o cosa similar. Podríamos, digo yo, podríamos tener más participaciones de personas que, si tienen que ir en silla de ruedas, ya con eso bastante tienen. Pero, oye, si se lo pueden permitir y además pueden estudiar y además pueden hacer deporte, pues, oye, la selección española se verá enriquecida por eso. ¿Por qué no apoyar?
Sí, supongo que son las opciones. Es verdad que yo aún no he encontrado la fórmula idónea para aumentar esto. Creo que la federación está haciendo un gran trabajo poniendo recursos y facilitando lo máximo posible a jugadoras como Sara, como te comento, o a Isabel, que también está estudiando a la vez que juega. Pero bueno, creo que sí que toda ayuda es buena, ¿no? Toda ayuda sería buena, bien recibida. Así que esperemos que los gobiernos siguientes o los gobiernos actuales también piensen un poco en estas jugadoras, que nos ayuden un poco a seguir creando este caldo de cultivo de jugadoras profesionales, pero con estudios avanzados, que puedan tener luego una segunda vida después de su retirada en deporte.
Bueno, Víctor, pues en espera de que nos des buenas noticias, de que haya algún partido amistoso que podamos ver este verano antes de que os vayáis a Ottawa, o que cuando os vayáis a ir a Ottawa me llames para decir que ya tenemos las maletas hechas y que van las 12 que han participado en la fase clasificatoria, que no ha habido ninguna incidencia, que no quiero pensar, y que tenemos esperanzas de que podemos traernos incluso una medallita, aunque sea la de chocolate, pero una medallita, porque me imagino que en el Mundial las americanas, así como en Europa las inglesas son las que reparten el bacalao, en el Mundial posiblemente las americanas también tengan mucho que decir, ¿verdad?
Sí, Estados Unidos, Canadá, Holanda, Gran Bretaña y China son las favoritas, así que intentaremos meternos ahí en ese grupo de cabeza.
Bueno, pues la de plata o la de bronce para vosotros. Venga, un abrazo.
Un abrazo, Paco. Muchas gracias por todo.
Bueno, pues proseguimos y nos hemos comido el dedicarle a nuestras campeonas de baloncesto algún himno de la película Campeones, pero antes de acabar el programa, no voy a acabar este jueves sin recordarles que la asociación AFADE, que ya la conocen ustedes porque la he presentado muchas veces, Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer y otras demencias, nos invitan al cine. Nos invitan al cine el próximo lunes, día 22, es decir, hoy es 18, no este primer lunes que viene, que es día... ¿qué? 18, 19, 20, 21, 22. Pues sí, al lunes 22 nos invitan
lunes a... Lunes 23, Paco.
El lunes 23. Pues nos invitan a... Pero no, pero la, esto es el lunes, es el domingo 22, entonces. No, no, es el lunes 23. A ver si te aclaras, Paco. El lunes 23.
No, no, tienes toda la razón del mundo. Tienes toda la razón del mundo, Paco. El lunes es 22.
El lunes es 22. Me has engañado, técnico. Me has engañado. Bueno, pues el lunes 22, AFADE les invita a una película allí, en el mismo salón de actos del Hospital General de la Defensa, que está en la Glorieta de la Defensa, eso es Carabanchel, pero es el Hospital Gómez Ulla, y la película se llama Porque cada mirada enseña, cada... no, porque cada historia enseña, cada mirada inspira. Y ese título de la película, en colaboración con una asociación también de cine social, la asociación AFADE les invita a que vayan ustedes. Para apuntarse, porque más que nada porque no vayan a ir y se encuentre que se ha llenado el salón y no tal, el correo, que ya les he dicho en otras ocasiones, lo vamos a poner en el podcast, geni.afade@gmail.com. Repito el correo con G, geni.afade, todo minúsculas, @gmail.com. Para apuntarse, si quieren ir ustedes a ver este documental, película, como ustedes le quieran llamar, tan precioso, que AFADE ha organizado para que sepamos qué cosas pueden pasar y qué cosas no queremos que pasen. Muchísimas gracias. Acabamos con la canción de Campeones, y es que nos da tiempo para acabar el programa. Y el próximo lunes, que ya será 23, estaremos aquí. Por eso lo de decir lo de AFADE hoy, para que no llegásemos tarde al anuncio.